Y algo que venimos rescatando en este tiempo también es la necesidad de aceptar que la Pascua se compone de pasión, muerte y resurrección. Es decir, para dar frutos, para llegar a la vida con todas las letras, antes la semilla debe perecer. Este es el tiempo para justamente hacer esto, ¿no? Por lo menos iniciar este proceso de morir, renunciar, abandonar, soltar, rechazar todas aquellas actitudes y gestos que no me llevan a la paz y que tampoco generan vida en otros. Por eso, esta noche queremos profundizar sobre esto. Y para eso nos acompaña Monseñor Marcelo Colombo, obispo de Mendoza, para profundizar al respecto. Te damos las buenas noches, buenas tardes, padre. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos.
Recién decíamos, padre, que para poder encontrarnos con el verdadero sentido de la Pascua, el significado de la pasión y muerte de Jesús, tenemos que entender esto de que el grano tiene que caer en tierra y morir para poder dar frutos.
Exacto. Quería proponerles esta consideración de esta expresión del Señor que anticipa su entrega final, su entrega por amor a todos nosotros, en esta perspectiva de la Cuaresma que vamos celebrando y que, como bien decías vos, se inscribe en esta dinámica de confiar y de poner nuestras vidas en las manos de aquel que es el garante de nuestra alegría y de nuestra esperanza.
Te invito, padre, a que nos ayudes con la reflexión y que podamos ir adentrándonos a través de tus palabras.
Me gustaría proponerles entonces en el camino de la Semana Santa inminente abordar este texto de San Juan, capítulo 12, versículo 23-24. Él les respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Esta esperanza del Señor en dar fruto y que nosotros demos frutos con Él, me invita en esta Cuaresma, sobre todo de la mano del mensaje del Santo Padre, para la Cuaresma, a reflexionar la dinámica siembra, crecimiento y cosecha en todo lo que es nuestra vida de fe, en nuestro compromiso de creyentes. Todo este tiempo litúrgico, la Cuaresma, se verá culminado con la entrega final del Hijo del Hombre, el grano de trigo que cae en tierra. Por eso, la elección de la frase bíblica está relacionada con el Cristo eucarístico, pan de vida, que da fruto, haciéndonos con él fruto de vida nueva para todos. El Papa Francisco nos invita a ver nuestra vida, llamada siempre a la conversión, en esa dinámica siembra, crecimiento, cosecha. Y nos propone recorrer este camino con las parábolas de crecimiento del capítulo 13 de San Mateo. Son cuatro parábolas: la parábola del sembrador, la parábola del grano de mostaza, la parábola del trigo y la cizaña, y la parábola de la levadura. Es significativa para nuestra reflexión de esta tarde, con mayor densidad, la parábola del sembrador. Pero las otras tres parábolas nos ayudan a darle todas las consecuencias a esto que venimos reflexionando. En estos tiempos tan difíciles, donde nos hemos tenido que acomodar, achicarnos, en algunos casos, aislarnos para cuidarnos, asegurarnos unos a otros, el Señor nos invita a tener un corazón magnánimo como el suyo y a pensar una vez más en nuestra entrega para poder dar fruto. Tenemos que asumir confiadamente que toda nuestra vida está llamada a fructificar. Eso nos libera del derrotismo, del que sale perdedor a echar alguna semilla perdida por los aires. Tenemos ganas de sembrar con el Señor y tenemos ganas que Él siga sembrando en nuestro corazón su palabra y sus dones. Estamos llamados también a sembrar con confianza en este tiempo, sembrar a lo grande, sembrar con Él para que nos deje ver sus dones y frutos en nosotros y en los demás. Y también para que nos ayude a afrontar nuestros límites, nuestra necesidad de tiempos, nuestro respeto a los procesos personales y de los demás. También en este tiempo de Cuaresma, en la perspectiva del grano de trigo que cae en tierra, estamos invitados a examinar nuestros propios fracasos y nuestras culpas para no perdernos de vista nuestra responsabilidad y para pedirle al Señor con humildad, con franqueza, que nos indique los caminos nuevos donde todo parece haberse frustrado antes. Sembrar con corazón generoso como el Señor que se entrega entero, nos dice el Papa, nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal, de nuestras acciones, le da el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los grandes y benévolos designios de Dios. Podemos decir que la Cuaresma, especialmente en estos días en que todo se va acelerando, es un ícono del Kairos del que nos habla San Pablo, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? ¿Qué es para nosotros esta oportunidad, sino la de dejar a Dios obrar en nuestro corazón? Sembrar el cristiano no es pensar en siembra y cosecha para acumular y consumir. Con demasiada frecuencia, nos dice el Papa en el mensaje también, prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir. Y nos recuerda esa parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros. Si recordamos, este hombre que se había preparado toda la vida para guardar y darse el tiempo de descanso, no pudo después sobrevivir, y todo lo que había guardado le había sido entonces inútil. Vayamos a la parábola del sembrador, que es, como les decía, una parábola muy importante. Todos recordamos esas parábolas. Yo mismo me acordaba el otro día que era la primera parábola que conocí en la escuela, que nos hacían sacar reflexiones y consecuencias sobre cómo ser buena tierra. Pero dejemos que sea la misma parábola la que nos ayude a entender. Vamos a escuchar la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, se quedó en falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Esta parábola, que después tendrá una explicación para los discípulos de parte de Jesús, nos presenta al primer agricultor, que es Dios mismo. Él sigue derramando entre nosotros semillas de bien. Nos dice la palabra del Santo Padre que la escucha asidua de la palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros, que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser colaboradores de Dios, utilizando bien el tiempo presente para sembrar también nosotros, obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda. En esta parábola, Jesús tiene como interlocutores a un grupo de personas, no solo a los apóstoles. Y él va a referirse, de algún modo, a un pueblo de corazón endurecido, a un pueblo que ha sido rígido a la hora de escuchar al Señor. Podríamos preguntarnos en este camino de la Cuaresma, ¿cuáles son mis durezas, mis cerrazones, mis negativas, mis prejuicios, mi rigidez a la voz de Dios y también al clamor de los hermanos? Esta parábola está presentada a los apóstoles y a este grupo de personas en la conciencia de que al principio no van a entender mucho porque han cerrado sus oídos y sus corazones. Por eso el Señor les dice a los discípulos: bienaventurados ustedes, ustedes han sido bendecidos, Dios los eligió, porque van a poder escuchar y entender. Ustedes han podido ver y seguirán viendo más cosas que los profetas y los justos. De estas bienaventuranzas chiquitas que el Señor le hace a los apóstoles, nos queda que es condición del discípulo querer tener ojos que vean, querer oír con los propios oídos, querer comprender con el corazón la voz del Señor y el clamor de los hermanos. En la parábola del sembrador, nosotros tenemos cuatro tipos de tierra. Tenemos el camino, tenemos las piedras, tenemos las espinas y finalmente la tierra fértil. El camino es un espacio donde de ninguna manera la semilla puede penetrar y puede hacerse plantita. El camino es el lugar de la dispersión. El camino es el lugar donde todos patean, pisan, caminan, siguen de largo. Incluso hasta los pajaritos, en algún sentido, pueden comer si ha quedado algún pedacito de semilla. Pero no brotará nada. La primera pregunta es sobre nuestra vida cotidiana, si no somos camino todo el día, si no es que toda nuestra vida es precisamente dispersión, estar en lo exterior, no dejar espacio a una reflexión más serena, no aquietar nunca el ánimo, no serenarnos ante la necesidad de Dios que Él nos siembra en el corazón a cada momento. El segundo ámbito es el de las piedras. Allí hay poca tierra, hay brote, hay algo de vida, pero no hay profundidad, no hay futuro. Esas piedras marcarán el límite de la plantita y de sus raíces. Se puede crecer en tensiones permanentes, se puede crecer entre piedras, seguramente no. Podemos estar siempre entre grietas y divisiones, podemos pretender que esa pequeña tierra nos sostenga, seguramente no. Después tenemos las espinas, y dice el texto que las espinas ahogan la semilla. ¿Cuáles son nuestros ahogos? Hemos sido testigos de dolorosos ahogos en el tiempo de la pandemia y de esos ahogos que significaban muerte. También hoy pensamos en los ahogos de la guerra y la violencia generalizada, especialmente nos duele Ucrania. Pero en nuestra vida cotidiana, en nuestros ámbitos eclesiales, ¿cuáles son nuestros ahogos? ¿Qué espinas tenemos clavadas de modo tal que impedimos que la planta crezca? ¿Cuáles son esos vínculos tóxicos? ¿Cuáles son esas decisiones sin libertad que tomamos porque estamos obligados o condicionados por un ambiente? Y finalmente, tenemos la tierra fértil, que claramente se identifica con el ámbito donde la planta crece y puede llegar a ser verdaderamente grande. Podemos tener la tentación de imaginarnos la tierra fértil como algo dado. Podemos pensar la tierra fértil como algo conseguido. Sin embargo, la tierra fértil hay que trabajarla, abonarla, cuidarla, mantenerla. Hay una fidelidad de Dios a nuestra tierra, pero hay también un trabajo nuestro para que ese interior que somos también se prepare y se predisponga a la siembra de Dios. Podemos preguntarnos algunas actitudes para estos días que quedan. Me gusta decir que la Biblia deja la biblioteca para hacer el libro que está a mano, cerquita de la cocina, o en la mesa de luz, o en el escritorio, o en la mesa del comedor. Una Biblia gastada, usada, leída, que sea herramienta para fertilizarnos, para dejarle espacio al Dios de la vida que siempre nos está llamando, saliendo a nuestro encuentro y hablándonos. Podemos decir entonces que estos cuatro tipos de tierra marcan para nosotros cuatro ámbitos donde Dios sale a sembrar y nos toca a nosotros estar dispuestos, en el caso de la tierra fértil, a recibirlo y a darle el espacio de nuestra vida. Es un tiempo, el de la cuaresma, estos días que tenemos, para un trabajo interior más consolidado, como les decía, sostenida de la palabra de Dios, buscar la manera de aquietar el ánimo, bajar el nivel de pantalla, enriquecer en todo caso la propia tierra con estos mensajes que nos vienen de Dios y de la vida misma, a través de los hermanos, a través inclusive de las cosas que nos van sucediendo y que nos piden alguna respuesta. Nos dice el Papa en el mensaje del Cuaresma que el vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio cuando afirma: a sembrador mezquino, cosecha mezquina; a sembrador generoso, cosecha generosa. ¿Pero de qué cosecha se trata? Y nos dice el Papa: un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea. No se pierde ningún cansancio generoso. Al igual que el árbol que se conoce por sus frutos, una vida llena de obras buenas es luminosa y lleva el perfume de Cristo al mundo. Servir a Dios liberados del pecado hace madurar frutos de santificación para la salvación de todos. En realidad, dice él, solo veremos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio evangélico, uno siembra y otro cosecha.
Bien.
Bueno, hasta acá la
Bien.
reflexión de la parábola del sembrador.
Buenísimo, padre. Creo que han quedado muchas preguntas. Realmente es muy rico lo que vas compartiendo, ¿no? Muchas preguntas para que podamos hacer esta revisión de vida y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estoy dispuesto a recibir al Señor que viene a mi encuentro en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo favorable para el encuentro con el Señor? ¿Cómo lo recibo, no? En estos cuatro tipos de tierra que vos nos mencionabas. También nos podemos preguntar en qué lugares de mi vida me siento llamado hoy a morir para dar mucho fruto. Por ahí preguntaste también cuáles son mis durezas, mis cerrazones, mi rigidez a la voz de Dios y grito de los hermanos, no para darnos con un látigo, perdón que sea muy directo, sino para reconocer por estos lugares en los cuales el Señor nos quiere ayudar a preparar nuestra tierra para que sea fértil y para que podamos, como decíamos recién, encontrar la mejor versión, el regalo más grande que nos pueda hacer el Señor a través de la Pascua, disponiendo y abonando nuestra tierra para recibir su semilla. Te invito a que te puedas comunicar al 0350, perdón, al 3518 171-593. Es el mensaje de WhatsApp. Y también al 0810-777-7777. Continuamos aquí en Cuaresma, un tiempo favorable.
La miel. corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor.
Cristian, bueno, te llamo solamente para darte las gracias por tu programa. Es muy, muy lindo, es muy, muy catequístico, si da la palabra, nos acerca, nos aproxima mucho a Dios. Que Dios te bendiga mucho, que sigas en este programa. Y sí, el Vía Crucis lo hago todos los años. Este año por guardias no lo pude hacer, pero llevaba la cruz de Jesús en casi todas las estaciones acá en la iglesia de Lourdes y Santo Cura de Ars. Bueno, que Dios te bendiga, bendiciones a todos. Habló Susi de Córdoba.
Gracias, Cristian. Gracias, Susi, gracias a vos. Pensaba que el Vía Crucis a veces también por distintas situaciones no lo podés hacer. Recién mencionaste por la guardia, capaz que trabajás en un lugar donde diariamente está la presencia del Señor crucificado, ¿no? Y uno puede acompañarlo desde otro lugar en ese Vía Crucis, te diría, hasta viviente, ¿no? Muchas gracias, Susi. Te mando un cariño grande y gracias también a Sabrina, que se va sumando también desde Miami con su escucha, con su acompañamiento, a cada uno de ustedes, a quienes los invitamos a continuar aquí en Cuaresma un tiempo favorable. Vamos haciendo juntos este camino, vamos aprendiendo mutuamente cómo ir preparando el corazón. Y lo hacemos en esta tarde, nos acompaña el obispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, quien nos va ayudando a profundizar en torno a este significado de la pasión que está como de alguna manera puesto en este texto de Juan 12, del 23 al 24, si el grano de trigo no muere y cae en tierra, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Obviamente que si muere, da mucho fruto, a lo que nos está invitando el Padre Marcelo. Padre Marcelo, vamos a dar otro pasito más en esta reflexión que nos estás acercando.
Sí, me gustaría seguir con ustedes ahora con la segunda parábola, que es la del trigo y la cizaña.
Dale.
Porque en esta parábola del Evangelio de Mateo hay dos elementos que nos ayudan a aterrizar nuestra reflexión para no equivocarnos. Uno es la presencia del mal. A veces podemos ser ingenuos, podemos idealizar situaciones, pero el mal está presente. Y el otro aspecto de la parábola que es importante es el valor del tiempo, del darle el tiempo a los procesos de crecimiento. La parábola la conocemos: un señor siembra y al mismo tiempo, durante la noche, su enemigo, su vecino, al trigo que él había sembrado, le siembra cizaña prácticamente junta, de manera tal que crecen al mismo tiempo trigo y cizaña, ¿no? Y y la tentación que tienen en un momento de quitar la cizaña, y claro, advertir que al quitar la cizaña van a arrancar el trigo, la necesidad de esperar a que se note bien la diferencia y a que se pueda separar trigo y cizaña. Esta lectura que conocemos y que también se da en este proceso de reflexión de la Cuaresma, para nosotros es una invitación a hacernos cargo de la presencia del mal, un mal que se da muchas veces de manera más estructurada, en formas de vida social viciadas, pero también en malas decisiones que tomamos y también en actitudes de otros que pueden como complicarnos la vida o pueden, en su modo de elegir, afectarnos. Tenemos entonces el bien y el mal presentes en la vida humana, pero como creyentes sabemos la superioridad del bien. Por eso en la parábola aparece con claridad que en un momento tendremos forma de distinguir el crecimiento del trigo para poderlo preservar de la cizaña. El elemento del tiempo a nosotros nos implica reconocer limitación a nuestra forma de ser impetuosa, a veces nuestras temeridades, o es importante darnos cuenta que muchas veces nuestra ira o nuestra forma intempestiva de ser puede jugarnos una mala pasada. En este conflicto entre trigo y cizaña que van creciendo juntos, estamos llamados nosotros a evitar hacer justicia de un modo destructivo, destrozar. La parábola nos invita a esperar. El valor de esperar nos hace también madurar nuestras respuestas y ajustarlas a la gravedad de la situación o a la gravedad de lo que nos afecta. Cuando respondemos intempestivamente, enojados, con ira, se nota mucho en la forma del intercambio en las redes, por ejemplo, o en los mensajes que las personas se dirigen. Hoy se piensa poco lo que se escribe, se dice y listo. Y nosotros como cristianos estamos llamados a madurar nuestras respuestas y a esperar el tiempo oportuno. La agresividad lo destruye todo. La agresividad puede lastimar una vida que nace. Podemos sacar un brote de trigo pensando que estamos quitando la cizaña. Muchas veces no conocemos toda la verdad de las situaciones. A veces conocemos parte, a veces tenemos comentarios y sin embargo rápidamente salimos a hablar, a enojarnos o a emitir un juicio apresurado. Esperar, darnos la oportunidad de madurar nuestra respuesta, evitar destruir, así por nuestra forma intempestiva de ser, es quizás en este tiempo de Cuaresma una invitación grande de Dios, darle el espacio, darle a Él la oportunidad que hable a nuestro corazón, que nos haga ver con claridad, pedir luz para que podamos darnos cuenta de procesos en marcha. Dice el Papa en Fratelli Tutti que una gran nobleza de la persona es la capacidad de desatar procesos cuyos frutos van a ser recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. En esto entonces hay una invitación a una actitud de confianza, a una actitud de serenidad y a poder en este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa moderar nuestras respuestas de modo tal que seamos capaces de seguir obrando el bien aún en circunstancias dolorosas o difíciles.
Bien, padre, por aquí vamos a dejarte algunas preguntas. Carolina, en torno un poquito a lo que vos decías recién respecto a que el trigo y la cizaña crecen juntos, hablaste de las malas decisiones, dice: hola padre, ¿qué se puede hacer cuando uno en su vida ha tomado muchas malas decisiones y la cosecha da frutos agrios? ¿Me da un consejo? Nos dice Carolina.
Siempre es difícil volver hacia atrás. En lo que uno pueda, siempre es bueno pedir perdón. Y sobre todo, poder discernir por qué esas malas decisiones o esas malas opciones nos las tomamos para no tomarlas en adelante, ¿no? Esto de los frutos agrios nos hace pensar en como en una decepción con uno mismo, ¿no? Como decir, de haberlo podido hacer mejor, tendría que haber visto esto o aquello otro. Es difícil volver para atrás, pero estamos invitados en todo caso a aprender de lo vivido para no repetirlo, ¿no?
Y además pensaba en todo esto, padre, que nuestro Dios, el Dios del Evangelio, es un Dios de siempre nuevas oportunidades.
Que aún en esa fragilidad o en lo magro, Dios nos permite todavía ver lo bueno que hemos podido hacer, ¿no?
Exactamente. Y en esto que decías, padre, recién del trigo y la cizaña, se me venía también en este aprender a esperar y saber cuándo actuar, algo que nos falta mucho, y en torno a esto que también mencionabas, madurar nuestras respuestas, en torno a la prudencia, ¿no? A la prudencia en nuestro actuar, en lo concreto.
Sí, la prudencia, que es una virtud en el modo de actuar, debe ser como preparada en nuestro corazón, porque muchas veces, sobre todo en esta vida que llevamos tan intempestiva, tan de tanto impulso, de tanta acción-reacción, hemos perdido a veces la capacidad de la prudencia, la virtud de la prudencia. Prepararnos para ser prudentes significa también poder tener algunos recursos personales para no saltar de una frente a algo que nos duele o algo que nos afecta, o en una decisión que podríamos tomar, pero hacerlo de la mejor manera, ¿no?
Bien, vamos a compartir un espacio musical, padre, y después nos queda un puntito más, ¿cierto?
Sí, exactamente.
Perfecto. Compartimos un poquito de música que nos permite ir digiriendo todo esto, las preguntas que se van suscitando. Tú compartir, que lo podés acercar al 351-8171-593. Ya vamos a compartir algunos mensajitos que nos llegan por aquí. Seguimos, por supuesto, aquí en Radio María.
Vengo a tus pies para adorarte y verte mi agua más preciada, un perfume que lo derramaré porque lleva dentro mi alabanza.
Y su frasco rompo porque es todo para ti, y no quiero que nadie lo pueda más abrir.
Hoy yo quiero darme a ti
y entregarte mi corazón con todo el amor del que soy capaz. Todo lo que soy te lo doy, nada más deseo, Señor, que darte mi amor con esta humilde canción.
Mi Dios, yo soy tu creación, esa que quisiste desde siempre.
Heme aquí que soy vivo por tu amor, y quiero que sepas que te amo.
Has enamorado a este mi corazón.
Cuando escucha tu voz, pues yo quiero darme a ti y entregarte mi corazón con todo el amor del que soy capaz. que darte mi amor. Con esta humilde canción quiero darme a ti y entregarte mi corazón con todo el amor del que soy capaz. Todo lo que soy te lo doy, nada más deseo, Señor, que darte.
Gracias, Andrea de Salta, por tus palabras, que está presente, dice ella. Vamos a rezar también por Emma, que bueno, que está con gripe, que le duele todo, que tiene 79 años. Ella es desde San Justo, La Matanza, nos está acompañando. Ojalá todo esto también te pueda servir. Y Mercedes, que le gusta el programa, ella reza todos los días el Vía Crucis. Mira a la cruz y la besa, ¿no? Dice bendiciones, Mercedes. Muchas gracias a quienes se van comunicando. Padre Marcelo, continuamos dando un pasito más aquí en Cuaresma, un tiempo favorable.
Habíamos estado reflexionando sobre dos parábolas de las que nos propone el Papa en el camino de la Cuaresma en su mensaje. La parábola del sembrador, los cuatro tipos de tierra. Después vimos la parábola del trigo y la cizaña, que nos hace advertir la presencia del bien y del mal y la necesidad de esperar, de madurar un proceso para tomar una decisión ajustada y que no cause más daño. Ahora vamos a ver dos parábolas más que nos propone el capítulo 13 de Mateo. Son parábolas muy pequeñas: la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Son parábolas donde el tema del crecimiento desde lo pequeño y desde los pequeños nos ayudan a entender la obra de Dios, que va más allá del aspecto o de la cantidad. En la semilla de mostaza, contra las apariencias, contra lo que uno puede ver, se trata de apreciar el don de Dios, que en un pequeño granito puede hacer que surja una gran planta donde incluso se cobijen las aves. Hay una fuerza infinita de Dios en lo pequeño y una invitación a ver de parte nuestra esa llamada a ser grandes aún desde esa pequeñez. Hay pequeñas opciones que tomamos hoy que, ponderadas con el tiempo, advertimos la importancia y el valor por el fruto que dan. Son pequeñas opciones, pero decididas y resueltas por nosotros en la fidelidad a nuestro Señor. A veces, en la dinámica de crecimiento, se siembra, crecimiento, cosecha, podemos tener la idea que se necesitan muchas cosas para ser felices. Y en cambio, con pequeñas cosas también el Señor nos ayuda aún desde lo pequeño a ser grandes. El tema de los pequeños en las enseñanzas de Francisco, pero sobre todo del Señor al que Francisco quiere llevarnos, ese es muy importante. El tema de los pequeños, de los descartados, de los que no son considerados porque su aspecto puede muchas veces desdecir de la importancia que tiene alguien, una persona, por ser hijo de Dios, para nosotros es fundamental advertir que en cada cosa Dios quiere dar fruto en nosotros, mucho fruto. Y esas cosas pequeñas, esas personas que a veces podemos llegar a descartar, son siempre la oportunidad de Dios para descubrir que Él obra en los suyos. Tenemos la parábola de la levadura, esa mujer que en su casa, con un poquito de levadura, hace crecer una masa. No sabemos cuántas veces en nuestros barrios las tortas fritas que se hacen en los días donde hay alguna actividad, o en nuestras casas mismas, nuestras madres o abuelas, cuando nos han hecho algo rico para comer, cómo la levadura ha hecho rendir una masa y la ha convertido en muy fructífera. A veces, en algunos momentos de nuestra vida, podemos estar limitados, y sin embargo, jugarnos lo poco que tenemos y que somos puede dar lugar a algo grandioso. renunciar a la omnipotencia y a la grandilocuencia, pero jugarnos entero con eso chiquito que somos y apreciar que en ese jugarnos Dios quiere también acompañarnos y hacernos muy fecundos, capaces de cosas grandes. Bueno, estas cuatro parábolas tan ricas para este tiempo de la Cuaresma nos ayudan a pensar nuestros procesos de fe, esa dinámica de siembra, crecimiento y cosecha. Vivir la Semana Santa en esta perspectiva nos puede ayudar a sentir que caemos con Cristo en tierra y con Él resucitamos. Este es un tiempo para evaluar la propia vida, para contemplarla sin nostalgias ni justificaciones, tampoco con deseos de autoflagelarnos, sino ver, y este es un trabajito que podríamos llevarnos, los momentos de siembra para aprender de nuestros aciertos y errores, los tiempos de cuidado de la planta en nuestra vida, en nuestras opciones, y todo lo que significa los frutos de Dios en lo que somos y hacemos. Tenemos este tiempo también para encontrarnos con la palabra. Vuelvo a insistir que vuelva la palabra a nuestras mesas de trabajo, a la mesa de la cocina, a la mesa del pan compartido en casa. Cristo se entrega conociendo que los frutos de su darse van a verse más adelante. Él anhela nuestro bien y nos ayuda entonces a verlo caer por nosotros para resucitar. Por eso la Cuaresma y ahora la Semana Santa será un tiempo para contemplar con un corazón grande lo que deseamos y anhelamos, aunque no se vaya a cumplir todo ahora mismo. Volvemos, el valor del tiempo es importante, desatar procesos con nuestra generosidad, jugándonos enteros. Hay un principio, una máxima de la vida espiritual, que dice que quien no crece, muere. Por eso podemos decir que animarnos a crecer, animarnos a dejarnos sembrar por Dios, es la tarea. Es un camino que no es simple, pero que tenemos que estar dispuestos a que sea el Señor el que obre en nosotros. Crecer duele. Nos acordamos muchas veces de nuestras adolescencias, o sobre todo cuando uno crece de la niñez a la adolescencia, la dificultad es cómo cambia todo, cómo se complejiza la vida cuando empezamos la secundaria, o cuando el cuerpo se alarga, las extremidades, y nos llevamos todo por delante. Por eso, como cristianos, la tarea es crecer de la mano del Señor y de su gracia, en comunión eclesial, buscando juntos. En esto es importante no aislarnos, sentirnos parte de esa comunión grande que es la Iglesia. Y quería terminar con una reflexión sobre las pastorales de la Iglesia Católica, porque en esas pastorales que expresan la vitalidad evangelizadora, la caridad de trinchera de la Iglesia, de nuestra Iglesia, podemos también ver los desafíos de la siembra. Hay pastorales que se pelea cuerpo a cuerpo, como decía el Papa Francisco, pensando en las personas más pobres o en las personas adictas. Se trata de no descartar nada, de buscar el bien de cada uno, de valorar lo pequeño y de apostar a procesos. Por eso pensaba en algunas pastorales, por ejemplo la pastoral de adicciones. ¿Cuántos esfuerzos de nuestras comunidades para sostener una recuperación de un hermano que vive bajo el flagelo de la adicción? ¿Cuántas instituciones de iglesia que han ido naciendo para responder? Pequeñas semillas, pequeñas mostazas, poquitos de levadura, para que una vida, lo grande de una vida, se ponga de manifiesto. Pensaba en la pastoral carcelaria. La pastoral carcelaria tiene mucho de cancelación. La sociedad prefiere no pensar en los que están presos. Es decir, no existen, ya no están, ya no cuentan. Y en cambio, ahí hay vidas que tienen dolores, penas, sufrimientos, que esperan de nosotros los cristianos una palabra de consuelo, de esperanza, de alivio. Es un trabajo también, como una pequeña semilla de mostaza. Mucho de camino, mucho de espina, mucho de piedra, pero también mucha tierra fértil, donde la Iglesia hace llegar la semilla del reino. Pensaba también en la pastoral de la calle. La pastoral de la calle, aquí en Mendoza, es una de las expresiones más dinámicas que vamos viendo sobre todo de atención de nuestras comunidades parroquiales a los pobres de las grandes ciudades del Gran Mendoza. Y en la pastoral de la calle me gusta muchas veces verlos a nuestros animadores y voluntarios confundirse con los hermanos amigos de la calle en su forma de acompañarlos, de alentarlos, y no solo quedarse con el poquito de comida o la palabrita dicha al pasar, sino también acompañando procesos personales, ayudándolos a hacerse los documentos, o recordando algún tema especial de salud para preguntar y asesorarlos. Otra pastoral que me parece importante es la formación de animadores de los distintos voluntariados. Las personas no siempre vienen formadas, sino que necesitan a esa gran voluntad de ayudar y acompañar, agregarle una cuota de una dinámica de formación tal que los pueda poner en relación adecuada con lo que van a hacer. Y eso también significa un granito que cae, un granito que hay que pensar que al principio es pequeñito, pero que después está llamado a dar mucho fruto. Y por último, en algunas realidades muy rígidas de la Iglesia, qué difícil es pensar en iniciar lo que es un diálogo ecuménico, interreligioso, ¿no? ¿Cuántas personas se aíslan, no se animan al diálogo, no buscan entender, conocer, valorar la riqueza del don de Dios en otras expresiones religiosas? Ahí también estamos invitados a hacer fértil la tierra para que nuestras comunidades se animen a buscar con otros hermanos el reino de Dios y su justicia. Bueno, con estas pequeñas reflexiones me despido, sobre todo, queridos hermanos, animándolos a seguir creciendo bajo la mirada atenta de Dios, que quiere hacernos frutos fecundos y que cayendo en tierra con el Señor, como Él, demos mucha vida.
Amén. Te pedimos, Padre Marcelo, si es posible que nos puedas regalar la bendición a todos los que estamos aquí presentes.
Que el Señor los bendiga y los guarde, llegue a sus casas, llegue a sus lechos de dolor, a los que están enfermos, llegue detrás de las rejas a los que están encarcelados o privados de libertad, llegue a los corazones afligidos, a los deprimidos, a los abatidos, para sembrarles vida en abundancia, que crezcan en la esperanza, sabiendo que Dios de lo pequeño hace cosas grandes y sabe sembrar en nuestros corazones para que demos mucho fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Un fraternal abrazo, Padre Marcelo Colombo.
Un abrazo para todos. Feliz Pascua.
Igualmente. Muchas gracias.